COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Una y 11 minutos, es jueves 11 de noviembre, 16 grados en el exterior. El mercurio marca 16 grados, esta mañana mucho menos, pero ya estamos recuperando un poquito la temperatura. Que deportivamente, pues mire usted, está donde está. Está que hay parón, pero lo que les decía ayer, resulta que hay parón aquí, pero casi todos los futbolistas de Sevilla y Betis y Sevilla están con sus respectivas selecciones, después de haberse pegado un viaje muy largo. Y donde pues hay lesionados, hay que recomponer un poquito la figura en el caso del Betis después de lo que pasó en el derbi, Pellegrino trabajando. Pero la noticia es la noticia, donde está la noticia hay que ir a buscarla y como les decíamos, desde muy temprano metido en el río ya en una piragua. Yo no sé si ha pasado frío o no, cuánto tiempo lleva la piragua, está la unidad móvil de este derbi, de esta 55 edición regata de nuestro río, regata Sevilla-Betis. Ocaña, muy buena, ¿sabes el sonido desde la piragua cómo es?
Hola, Rafa. Hoy creo que es espectacular, ¿no?
Uf. Es que
¿sabes por qué?
Porque estás metido en el río de verdad.
Hombre, es que estamos en el Club Náutico de Sevilla, donde todos los lunes estamos haciendo nuestras tertulias. Está aquí doña Alicia Caballero, la presidenta del Club Náutico.
¿La has montado en la piragua?
Claro, está el vicepresidente del Club Náutico, todos nuestros compañeros. O sea, que estamos aquí como en casa. Estamos como en casa.
¿Qué habilidad
asistiendo? Tengo mucha habilidad y dándonos el solito. Hace un día espectacular de nuevo.
¿Por qué no te has llevado tocinín?
Pues mira, porque está en la guardería, pero desde luego podía haber venido, ¿eh? Haber venido con la noche que ha dado, podía haber venido a relajarse, Rafael.
¿Quién ha dado la mala noche, tú o Tocinín?
Tocinín ha estado regular.
Bueno,
mira, te cuento rápido, nada más, simplemente, estamos ahora mismo procediendo, se va a votar el bote donde va a competir en la alineación del Real Betis Balompié de la regata al río Guadalquivir en estos momentos. Están tanto las remeras como los remeros llevándolo hacia el río. Hoy se va a producir también el bautismo de agua de Nabil Fekir. El año pasado fue Borja Iglesias al que montaron en el bote. Hoy le tocaba a Nabil Fekir, pero me da la impresión de que lo van a tener complicado para montarlo en el barco, ¿eh? Me da la impresión porque Nabil Fekir se resiste desde luego a montarse. Es una embarcación nueva del año pasado, la han rebautizado este año con el nombre de Don Luis del Sol y en estos momentos se está produciendo este acto y en nada vamos a estar, Rafa, con las declaraciones de Nabil Fekir, que después de la semana que ha pasado el Betis, creo que van a ser interesantísimas poder escuchar al campeón del mundo aquí en COPE.
Por cierto, hablando del Betis, hay que hablar siempre de Joaquín. ¿Alguna novedad en torno a Joaquín?
Pues después lo vamos a escuchar, Rafa, lo vamos a escuchar porque participó Joaquín Sánchez, el capitán del Betis, en un programa de una televisión de Málaga. Iba de invitado Sergio Paulo Barbosa, Duda, el que fue su compañero en el Málaga y es jugador del Sevilla. Y Joaquín, sí, y entró Joaquín por teléfono y habló del derbi, habló de su situación en el equipo. ¿Te acordarás que ayer decíamos
del cambio,
que... Hombre,
¿habló
que
del cambio?
No habló del cambio exactamente, pero sí
minuto...
que... Ayer te acuerdas que decíamos que el cabreo a Joaquín le iba a durar un día, que después entendería las razones de Pellegrini, y escuchando hablar al capitán del Real Betis Balompié, Rafa, da la impresión de que él lo ha entendido después y de que aquí, que esto va a quedar aquí, que no, que es un cabreo en un momento puntual y que esto va a quedar aquí. Y también vamos a escuchar en el programa de hoy, aparte de Fekir, de Joaquín, a Edgar González, al central, que yo creo que es el central más en forma del Real Betis Balompié en este momento, hablando de la rabia, de la impotencia que sintieron el otro día, dándole un mensaje a la afición. Ayer estuvo en los medios oficiales y, en definitiva, Rafa, tenemos un programa muy completo en un Betis que ya, en titulares te digo, que no ha contado con Bartra en el entrenamiento, pero que está haciendo un plan especial para ponerse a punto y yo creo que nada, que para el próximo partido ante el Elche va a estar Bartra a disposición del entrenador.
Por cierto, no te olvides que mañana tenemos un programa muy especial porque estaremos con Gesol en ese aniversario, en esa fiesta, en esa celebración. Estaremos desde allí con la actualidad deportiva de todo lo que acontezca en nuestra ciudad y fuera de ella. Bueno, pues además del derbi, además de conocer los titulares del Betis, ayer dejábamos, bueno, y el calendario comprimido que tienen los dos equipos, ayer dejábamos en el aire que el Sevilla, bueno, pues yo no sé si ha sido una negligencia médica o cómo ha sido, pero en Nesiri, que estaba que parecía que se podía recuperar, aunque decíamos, está en el banquillo, pues yo no lo veo todavía bien. Y lo decía Pepe Díaz, me acuerdo, en la retransmisión. Aquí dijimos y teníamos duda de la lesión de Nesiri, que sería para largo plazo. De ahí que la noticia, como ya saben ustedes, desgraciadamente se ha confirmado, y hasta enero, en principio, pues el Sevilla no va a poder contar con el goleador, que es Nesiri, que ahora está con Marruecos, pero bueno, estará aquí con los médicos y demás, y volverá para comenzar a buscar su recuperación. Este caso, y teniendo en cuenta que Rafa Mir es un futbolista con un futuro impresionante, pero que de momento el escenario del Sevilla y sus competiciones no está teniendo suerte. No se ha acoplado bien, no está haciendo los goles que el Sevilla esperaba o los goles que él mismo quería hacer, y por tanto se habla pues de mercado. El Sevilla está abocado a que Monchi busque en el mercado algo que es difícil. Buscar a un goleador en el mercado de invierno, no están los goleadores ahí esperando, tomando el sol. Los goleadores buenos están pagados y están en sus respectivos equipos, pero siempre hay y habrá que apelar al talento de Monchi. Además, Navas y Suso, nombres propios. Oliva, muy buenas.
Hola, Rafa, buenas tardes.
A ti no te han montado ni a mí en la piragua.
No, pero no, bueno, nos llevan.
No.
Bueno, nos damos con ir el lunes al... Eso, nos damos por eso, por satisfecho, ¿no?
Eso.
Yendo el lunes al Náutico,
y por
tenemos
cierto,
ya...
Por cierto, que el lunes vamos a contar con el presidente de Sevilla, José Castro, para que nos hable del presente, futuro, de todo. Lo que es el Sevilla, por dentro, por fuera, planes, fichajes, objetivos, todo, a ver cómo está la situación, y vamos a estar pues en un sitio muy, pero que muy interesante, ya lo contaremos.
El lunes, sí, con el presidente del Sevilla vamos a tener la posibilidad de preguntarle por un montón de cosas, por la actualidad del equipo, ese mercado de fichajes que está a la vuelta de la esquina, evidentemente los rescoldos que también dejó la última junta de accionistas, en fin, que creo que va a resultar interesante la charla con el máximo dirigente del Sevilla el próximo lunes aquí en COPE Más Sevilla. Sí que hay cosas interesantes en la actualidad del Sevilla, porque una vez finalizados los rescoldos del último triunfo en el derbi ante el Betis del fin de semana y el hecho de que el equipo haya llegado en buenas condiciones a este parón, sobre todo en la Liga, hay un panorama ahora por delante en el que el Sevilla tiene que hilar fino de cara a ese mercado invernal que tú comentas, Rafa. Porque aquí hay distintas variantes que hay que tener en cuenta. Luego lo vamos a intentar explicar con algunos datos y algunos detalles que he sacado, y distintos escenarios que se le dan al Sevilla a partir del mes de enero. Porque muchos pueden pensar a bote pronto, claro, el Sevilla se le va a munir a la Copa de África, en el City ya veremos si son 2 o 3 meses, y prácticamente no puede llegar o no puede volver hasta finales de enero o febrero a competir, y el Sevilla solo se queda con Rafa Mir, un delantero que todavía se está adaptando, al que le vemos todavía sin ser ese 9 de gran pegada, aunque en el club explican que sus 4 goles en Liga de momento están satisfechos con él, pero evidentemente no es un delantero para estar durante todo el mes de enero jugando con él, solo con un único delantero, y eso abre el panorama de que el Sevilla pueda fichar a un delantero más. Hay que tener en cuenta dos variantes. Por un lado, capítulo de salida para hacer hueco en la plantilla. Hay un par de futbolistas que están en la rampa de salida. Luego vamos a explicar qué 2 jugadores muy posiblemente salgan.
La ficha, lo decíamos ya Escalera y Víctor, 24 fichas,
sí,
¿no?
Pero puede que haya algún hueco más, sobre todo para el asunto de el límite salarial. Es decir, si quieres fichar y quieres que te cuadren los números, es verdad que el Sevilla tiene ese margen más o menos controlado, pero si tienes más margen de salarial para fichar, mejor podrás fichar y pagarle a un futbolista, ¿no? Por eso es muy posible que en el mes de enero no solo estemos hablando de la posibilidad de que el Sevilla fiche un delantero, sino también que pueda haber al menos un par de salidas, que en el club consensúan tanto Lopetegui como Monchi, que son jugadores que pueden salir en este mercado invernal. Y luego hay una segunda variante que vamos a explicar. A ver qué pasa con la Champions. No es lo mismo que el Sevilla vaya al mes de enero o febrero a jugar solo Liga y Copa del Rey, a que tenga Liga, Copa del Rey y Champions para la segunda parte de la temporada.
3 competiciones.
No es lo mismo 3 competiciones que 2. A ver qué pasa con el futuro de la Champions, con los 2 partidos que vienen por delante, porque eso no solo es importante para ver la carga de partidos
y no te olvides,
sino
no,
la pasta.
Y no te olvides los parones, los compromisos de los jugadores con sus respectivas selecciones.
Sí, pero hay una... que todo hay que tenerlo en cuenta, pero hay una variante económica.
Siempre vuelve tocado, vuelve lesionado, viene agotado, viene cansado.
Es un factor que también hay que tener en cuenta, pero de la Champions se sacan dos conclusiones, o se pueden sacar dos conclusiones más para ver qué hace el Sevilla en el mercado invernal. Uno, si vas a seguir en Champions. Dos, dinero que dejas de ingresar. O no. No es lo mismo ir al mercado de enero sabiendo que vas a tener ingresos de la Champions como la pasada temporada, que se fueron casi a 70 millones de euros, que es algo que está presupuestado.
Sin llegar a cuarto. Hay que llegar a cuarto.
Claro, claro. Que no es lo mismo que quedarte sin pasar de la fase de grupo en Champions, que ya no es el daño deportivo, que bueno, que evidentemente es sería...
Y lo que dejes de ingresar.
Sería un fracaso no pasar en Champions, en un grupo como el que tenía el Sevilla, eso es indiscutible, sino la pasta que deja de ingresar el Sevilla. Eso es importante a la hora de ir al mercado. No vas tan alegre si tienes como presupuesto lo que vas a recaudar por llegar a octavos de final mínimo de la Champions, que quedarte en la fase de grupo. Por tanto, todas esas variantes en el Sevilla quieren esperar a ver qué pasa con los dos compromisos de Champions. El mercado no se abre hasta, el 1 de enero y, por tanto, con todos esos condicionantes, el Sevilla va a tomar una determinación sobre qué fichar y a qué mercado puede ir. Luego te cuento, Rafa, si te parece, qué jugadores están en la rampa de salida en el Sevilla y el asunto de la Champions, que tiene mucho que ver con lo que puede hacer el Sevilla en el mercado invernal.
Sí, señor. Bueno, pues vamos con Gabri, ¿no? Y que tenemos muchas cosas apuntadas, tenemos muchas cosas y vamos a escuchar todas esas posibles escenarios, ¿no? Mercado de invierno, como te decía, no es fácil encontrar un 9, un goleador, en fin, muchas cosas. Bueno, ¿sabes lo que tiene don Gabriel Ruiz, no? Pues lo que tiene don Gabriel es la mejor galería del mundo. Gabri Motor Gallery es algo excepcional, así que como cada día te decimos, sí, sí, créetelo, claro que sí, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando, apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan, esto es lo que a mí me gusta, siempre lo digo, con más de 30 años de experiencia, es que esto es un lujo. Y están cerca, en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el Polígono Sanlúcar, en Gabri Motor Gallery. Y en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor.
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así, y con un tueste a diario, conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. La esencia del mejor café.
A tan solo 15 minutos de Sevilla, en un punto estratégico de la Autovía de la Plata, en la salida a Las Pajanosas de la A66, se encuentra el restaurante LD Sevilla. Ni te imaginas lo que vas a encontrar cuando lo visites. Un punto de encuentro para familias y amigos, con una cocina y carta espectacular, con zona de juegos para los más pequeños y una vista única de la ciudad de Sevilla. Restaurante LD Sevilla, salida 790, autovía A66. Restaurante LD Sevilla. Hasta que no lo veas, no te lo vas a creer.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
¡Vámonos, Peri! A ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily. ¡No, maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
¿Quieres saber lo que se siente conduciendo tecnología alemana?
Ven a los Black Days de Opel. Hasta final de mes disfruta de condiciones irrepetibles en unidades limitadas en stock en toda la gama Opel, incluidos nuestros modelos eléctricos. Entrega inmediata para que disfrutes cuanto antes de la excelencia alemana. Consulta condiciones en opel.es.
Opel Divisa. Visítanos en Bellavista, Su Eminencia y Dos Hermanas o en opeldivisa.com. Te gustará Opel, te gustará Divisa.
1:26 de este jueves 11, 16 grados dice Rafa que tenemos, pues sí. Y estamos en el Club Náutico, donde hay actividad en torno a esa 55 edición de la regata más importante del mundo, que es Sevilla-Betis en nuestro Guadalquivir. Ocaña, ¿estás ahí todavía o te ha ido ya en la piragua de...?
No, estamos aquí, Rafa, al final han montado a Nabil Fekir en el bote, ¿eh? Lo han montado, pero le están dando
Nabil
un paseito.
¿O Navidul? ¿Quién ha ido?
No, Nabil el grande, el hermano mayor, sí. Está ahora mismo montado en el bote, le están dando un paseito por el río, ¿no? Que por cierto, sí, pues mira, había quien me decía...
¿Y si dice que no quiere jugar más al fútbol que lo que quiere es piragua todos los días?
Espero que no, por el bien del Real Betis Balompié, Rafa, espero que no, pero ahora sí están pasando por al lado de dos pedazos de cruceros que hay aquí atracados en el río Guadalquivir. Creo que esta es la única ciudad que prácticamente los cruceros paran en el centro de Sevilla, se ve detrás la Plaza de España y la estampa es preciosa, después podréis verla en las distintas televisiones. Hay mucho que preguntar a Fekir, ¿eh? Hay que preguntarle por la semana trágica. Hay que preguntarle,
pero
también,
ya
está, Rafa...
ya estás poniendo nervioso a la audiencia porque ya se comen la uña, sí, los béticos. ¿Sobre qué hora crees tú más o menos que
va a aterrizar? Yo creo que en 10 minutos, me parece.
O sea, estamos 1:27, 1:37 en buen estado, ¿no?
Sí, déjame solo que te cuente otra cosa que no te he dicho en titulares, Rafa, a la espera de, pues, que hable Fekir.
Muy mal, porque tenías todo el tiempo el mundo para decirlo, o sea que...
Que el miércoles que viene... El miércoles que viene se van a ver las caras en los tribunales de arbitraje deportivo. ¿Quién? El PSG y el Real Betis Balompié. Ojo, porque esto le puede costar al Betis nada más y nada menos que unos 4,5 millones de euros. Y te estoy hablando, Rafa, de la venta de Giovanni Lo Celso al Tottenham. ¿Sí? Te lo cuento muy rápido. El Betis pagó por Giovanni Lo Celso 3 millones de euros por una cesión más 22 por la opción de compra, 25. ¿De acuerdo? El Paris Saint-Germain se reservaba una plusvalía del 20% dependiendo del dinero en el que lo vendiera el Real Betis Balompié. Y te acordará, Rafa, que el Betis lo vendió por 16 millones de cesión más 32 que hizo efectiva en enero el equipo de Londres, del centro de Inglaterra. Pues bien, el Paris Saint-Germain dice que le corresponden 4,5 millones porque lo que hizo el Betis fue una venta encubierta, 16 más 32, 48 millones, mientras que el Betis dice que no, que le va a dar la plusvalía de los 32 millones de euros que fue la opción de compra. No se ponen de acuerdo, el Betis le quiere pagar al Paris Saint-Germain 1,5 millones de euros, el PSG le pide 4,5 millones de euros, y te digo, Rafa, que es muy importante esto, porque, ojo, el Betis tiene que acudir al mercado, igual que he estado escuchando a Oliva, que dependerá del dinero que tenga de Champions, de Europa League, para ir al mercado el Sevilla por un delantero. Cuidado, que cada revés deportivo económico que le den al Real Betis Balompié, después se va a ver reflejado en la plantilla.
Sí, había un triángulo que era
hay lío.
Tottenham Hotspur, que es el equipo que tú estás comentando, ¿no? En Inglaterra, el equipo londinense, el PSG, que estaba ahí, que era el que tenía la plataforma y el futbolista, y el Betis, que era, pues, el puente en esta operación entre los dos equipos. Entonces, lo que estás contando, pues yo creo que tal cual lo estás contando tú, que el Betis va a tener que abonar ese dinero, ¿no? Si está escrito así.
Hombre, sinceramente a mí me parece también que es una venta encubierta. Ningún equipo te da 16 millones de euros por una cesión de un año de un jugador.
¿Te acuerdas que aquello salió la palabra que siempre sale de lo una ingeniería financiera, ¿te acuerdas?
Sí,
que fue aquello,
sí,
una obra maestra, sí. Pero claro, había que firmar, percibir, era un lío, era el tanto por ciento que tenía uno, el otro, y ahí ha salido. Si está embarazada, al final la barriga sale.
No, ese tipo de cosas suelen acabar teniendo que pagar alguna compensación al club de origen, porque ante el tribunal de arbitraje este tipo de situaciones suelen cantar, ¿no? Yo creo que los clubes, al fin y al cabo, suelen contar ya con esta cantidad que al final tienen que pagar, porque es la única manera de hacer este tipo de negocios, ¿no? Esa cesión, evidentemente aquello era una venta del jugador con una cantidad que se adelantaba en modo de cesión, pero tiene pinta, como explica Andrés, de que el próximo miércoles el fallo pueda ir o pueda derivar en ese
pues,
sentido que explica.
Ocaña, ¿no? Esa economía no está muy brillante para...
No, y además es un Betis que tiene que quitarse alguna ficha de encima. Bueno, el otro día vimos cómo en el derbi vino Dani Ceballos a ver el derbi, al palco de Héctor Bellerín. Allí estuvo Dani Ceballos viendo el derbi, que es muy amigo suyo, la amistad que han hecho en el Arsenal y demás, Rafa. Y ya contaba yo a principios de temporada que el Betis tenía la cesión prácticamente hecha y que no me extrañaría en absoluto que si le cuadran los números económicamente estuviera aquí el 1 de enero. Pero es que aparte de Ceballos se necesita, como tú comentabas ayer, un central con urgencia y, bueno, otro tipo de jugadores que pero que yo creo que no van a venir. Pero por lo menos un central. Y el tema de Dani Ceballos, hace falta aligerar plantilla, tener dinero, porque el Betis de fondos propios anda con lo justo, fatal, y a ver cómo lo soluciona el Betis, que cada revés de esto le puede suponer sí. Un obstáculo, claro.
Bueno, vamos a esperar a Fekir, que ya serían 9 minutos, lo dijiste hace un minuto.
Ya están llegando, ¿eh? Ya están llegando otra vez al muelle.
Bueno, pues tú nos avisas cuando estén ya preparados, tenemos un sonido magnífico.
Aprovecho, porque luego vamos a ir también con el mercado del Sevilla y te cuento algunos detalles también de posible operación salida, pero te cuento mientras tanto una de horarios que es interesante, no por los horarios que salieron el día de ayer, para el fin de semana que coincide con el puente de diciembre.
Partido contra el Barcelona.
Ahí vamos a tener mucho trabajo, Rafa, o sea, no hagas planes, ni hagan planes mucho los oyentes, entre cena y comidas de Navidad, sepan que hay mucho fútbol.
Tengo un sofá ahí abajo, ¿eh?
Exactamente. Bueno, el fin de semana previo a lo que es el puente del 6-8 de diciembre, que cae el lunes y miércoles esta semana, han salido los horarios, son consecutivos el sábado para los equipos sevillanos a las 2 de la tarde. Es jornada previa a la última jornada de la Liga de Campeones y de la Europa League, es decir, a los partidos que el Sevilla jugará en Salzburgo el miércoles día 8 y el jueves
final,
día 9,
gran final.
El Betis en Escocia. Ya veremos si jugándose algo o un partido que se convierta en un trámite simplemente porque el Betis resuelva en la penúltima jornada
su clasificación.
El Salzburgo-Sevilla tiene pinta absolutamente de una final. Bueno, ese fin de semana, a las 2 de la tarde, sábado, Sevilla-Villarreal, partido interesante, Sevilla-Villarreal, 4 y cuarto de la tarde en el Camp Nou, Barça-Betis. 2 de la tarde, Sevilla-Villarreal, y a continuación se jugará el Barça-Betis 4 y cuarto de la tarde.
¿Y hablamos de qué fecha?
Del fin de semana del 4-5. Ajá. Día 4, 5 de diciembre. El día 4 jugarán los dos equipos sevillanos porque tienen jornada europea posterior. Ese es el último horario que se ha conocido de la Liga de Fútbol Profesional. Pero voy más allá. Asunto de la primera jornada del año. El mes de diciembre lo último que se va a jugar va a ser el día 21, martes. Vayan anotando también esa fecha. No es oficial, pero ya le podemos adelantar que será en ese día. Martes, día 21 de diciembre, el Sevilla va a recuperar su partido ante el Barcelona. Sevilla-Barça, martes 21. Uh-huh. A partir de ahí, para todas las competiciones. Llega el fin de semana de Nochebuena y Navidad,
o sea,
donde no hay competición.
Se juega ese partido atrasado del Sevilla-Barcelona.
Exactamente, luego 24, 25, 26, no habrá nada. Pero atención a un detalle. Siguiente jornada está fechada para el domingo 2 de enero. La Liga de Fútbol Profesional se está planteando, todavía no han salido los horarios, que pueda haber fútbol el viernes 31 de diciembre. Viernes 31 de diciembre.
A mí me cogió un partido de la Almería en primera y pasé la noche del
31. No es nuevo, ha habido fútbol, ha habido fútbol.
El día 1 era el partido.
A ese va Víctor, que no le importa los horarios ni los partidos.
Ni las fiestas,
Víctor,
no,
¿vale?
Ni
o sea, Andrés Ocañas baja para el 31. No, ¿tú qué vas a hacer, Rafael?
No, pero como Víctor dice que que no quede porque vaya él.
No, si estuviera aquí diría, me encanta, me pongo de pie con Javier Tebas. Bueno, día 31 de diciembre, viernes por la tarde. Pero es muy posible, lo está estudiando la Liga, ¿eh? No está cerrado. Es una propuesta que la Liga ha puesto encima de la mesa en una reunión que tuvo hace un par de días y me ha llegado la información ayer por la noche y la expongo. Esa jornada, del día 2, está planteándose la Liga que se jueguen partidos entre equipos de rivalidad, es decir, entre equipos que convivan en la misma ciudad o haya poca distancia para desplazarse, de manera que los partidos se jueguen por la tarde y los futbolistas puedan volver esa noche a casa para comerse las uvas. Es así. Y es interesante esa jornada porque hay un montón de duelos regionales. Por ejemplo, se puede jugar un Cádiz-Sevilla esa tarde de viernes. a media tarde, 4 de la tarde, sí, 6 de la tarde.
Te quedas en la playa con el cajón.
Bueno,
allí, ¿no?
Me refiero que los jugadores del Sevilla pueden volver a Sevilla, la expedición del Sevilla, y estar en casa esa noche. Es que hay un montón de partidos entre equipos de la misma ciudad, por ejemplo, o cercanía. Por ejemplo, hay un Alavés Real Sociedad, cercanía, en esa jornada del 2 de enero que se pueden jugar el 31. Atlético de Madrid, Rayo. También.
Total, que lo ha abordado dos, Don Javier.
Dos
final.
Equipos
estamos
de la misma ciudad.
Ya, volviendo loco. Ya en España.
Cádiz-Sevilla. Cádiz-Sevilla, también cercanía.
Yo de verdad me
Osasuna, Athletic Club de Bilbao. Villarreal-Levante. Dos ciudades también muy cercanas, Villarreal y Valencia. En fin, hay hasta cinco partidos que la Liga estudie que alguno de ellos se juegue el 31. Es decir, entre ellos está el Cádiz-Sevilla. No les extrañe que se pueda jugar el viernes. Que no, se jugarían o bien el sábado por la noche o bien el domingo día 2 de enero, donde sí habrá una jornada muy, muy amplia. Pero la noticia es esa.
Peor, ¿eh?
Se están total. Planteando en la Liga que el 31 viernes por la tarde algún partido entre equipos cercanos de la misma ciudad o de cercanía se puedan jugar esa tarde.
Pues nada, lo que haré es quedarme allí en el rumbo, en toda la zona aquella del Mosto y no moverme de allí.
Solo os digo que no hagáis planes para el 31. No hagáis muchos planes para el 31.
Ceballos, que me está diciendo, está escuchando.
¿Qué dice Ceballos?
No da tiempo, habrá dicho.
Que está nervioso para hacer los turnos, dice.
Pues dile que ponga turno el 31. Por
bueno, 1:37. Vámonos a Opel Móvil 5 y ahora vamos con más cosas porque estamos esperando a Neville y al final nos vamos a quedar sin tiempo, caña. El mundo ha cambiado.
No, venir,
el mundo ha cambiado. Cambia ya tú también tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Estás harto de disimular la falta de pelo? ¿Cansado de mirarte al espejo y no verte como eras? En Clínica Capilar Plus tenemos la solución para ti. Utilizamos la tecnología más avanzada del mercado. Con nuestra técnica FUE Zafiro conseguirás un resultado natural, permanente, al mejor precio, sin límites foliculares, sin cicatrices y sin dolor. Solicita tu diagnóstico gratuito personalizado en capilarplus.es. Encuéntranos en Avenida Adolfo Suárez, número 44, Dos Hermanas. Recupera tu cabello y sé tu mejor versión con la mejor solución capilar. Capilar a tu alcance. Recuerda, capilarplus.es.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar la Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954-900964 o en coanda.es.
1:38, ahí estamos con Ocaña, que está con él, creo ya, Fekir, ¿no, Andrés?
Arranca la rueda de prensa de Nabil Fekir, el canutazo en el Club Náutico de Sevilla.
Primera vez, pero la verdad es que fue una buena experiencia.
No te caes al agua, ¿no?
No, bien, estaba con profesionales.
¿Habéis hablado en la plantilla con el equipo de esta última semana negra, con esos tres partidos perdidos, 9 goles en contra, ninguno a favor? ¿Cómo está el equipo actualmente?
Sí, es normal, todo el mundo sabe que fue una semana negra para nosotros, pero seguimos con el mismo objetivo y con la misma confianza.
¿Tú cómo estás después de lo sucedido en Alemania, Nabil?
No, yo estoy bien. Yo, es claro que no tenía la buena reacción, pero hay cosas que en el combo no se controla y tengo que aprender de esas cosas.
Te riñó el capitán Joaquín un poco, ¿no? Te regañó un poco, ¿no?
No, normal. Tiene mucha experiencia. Creo que no ha gustado el gesto, pero como te he dicho, esa cosa puede pasar en el campo y tenemos una buena relación con Joaquín. No hay nada.
¿Te arrepientes de lo que pasó, Nabil, de que a lo mejor te vas a perder los dos partidos decisivos ahora para la clasificación?
Sí, claro que me arrepiento, pero como te he dicho, es cosa que no se controla en el campo y he reaccionado mal y tengo que aprender de eso.
¿Entiendes, Gabil, que a lo mejor no los árbitros, entiéndeme, entre comillas, no te cuidan tanto para todo lo que te dan?
No, para mí, como digo, siempre es mi juego, provocación, y entiendo que a veces los defensores o los rivales se enfadan, pero yo voy a seguir, igual y no voy a cambiar mi juego.
David, para ti los objetivos del Betis, ¿dónde están realmente? ¿Dónde están los objetivos del Betis este año?
No, el objetivo es ganar lo más partido posible, estar lo más arriba posible y hacemos lo cuenta al final de la temporada.
¿Qué os pasó en el derbi? Que todo el mundo esperaba, lo que podéis ganar o plantar cara y fue demasiado fácil para el Sevilla, o esa impresión dio.
Sí, y pienso que con la expulsión de Guido no ha costado mucho más hacer juego, presionar, y creo que no hemos visto el Betis de siempre, pero esa cosa puede pasar y hay que aprender de esa cosa y mejorar por lo próximo partido.
¿Te parece justa la expulsión de Guido, Navi?
No sé, es el punto de vista del árbitro, pero es normal que para todos los béticos esa expulsión no parece normal, pero esa cosa puede pasar en el fútbol. Hay que seguir y aprender de esa cosa.
¿Entiendes que la distancia con el Sevilla es tan grande como la que se dio en el derbi entre el Betis y el Sevilla? ¿La distancia?
No, lo vimos en la clasificación. Solo hay 6 puntos de diferencia. El año pasado teníamos 5 puntos menos. Ahora creo que estamos bien y hay que seguir luchando por estar lo más arriba posible.
¿Entiendes la decepción que puede haber en la afición después de esa semana negra?
Sí, claro que entiendo, porque para ellos es un partido muy importante, para nosotros también, y no hemos podido conseguir la victoria, y eso nos da pena a todo el mundo, los jugadores y la afición.
Nabil, es semana de selecciones, vuelves a no estar con la selección francesa con la que ganaste el campeonato del mundo. ¿A ti a nivel personal te supone una decepción el no estar con Francia?
Sí, es una decepción, pero yo trabajo siempre para estar bien, para estar a mi mejor nivel, y estoy a disposición del seleccionador. Si me quiere llamar, me llama, y si no, no pasa nada.
Y en torno a esto, perdona por continuar, eres uno de los jugadores de Europa que más remata portería, sin embargo eso no se está viendo reflejado en goles. Te quería preguntar, ¿crees que este puede ser uno de los motivos por los que estás desapareciendo de la selección? Y si es tu asignatura pendiente, si tienes cierta ansiedad o es algo que crees que debes mejorar para estar ahí arriba.
Eso no sé, hay que preguntar a seleccionador, pero yo, como te lo digo, siempre trabajo para estar a un nivel alto y intento dar el mejor en el campo.
David, ¿cómo está tu renovación?
No, como todo el mundo sabe, estoy bien aquí en el Betis y vamos a ver lo que va a pasar.
Quiero un par de preguntas. En las rotaciones, ¿lo hablaste con Manuel al principio de temporada y en esa conversación le hablaste de que, bueno, todo lo que puedas jugar lo vas a jugar?
No lo hemos hablado, pero la verdad que estoy contento de jugar todos los partidos. Soy un ganador y yo quiero jugar todo. A veces es normal que estoy un poco más cansado, pero hay un míster que elige y de momento estoy contento por jugar todo.
¿David, os molestó la celebración luego del Sevilla en el césped? Bueno, Monchi y entrenador después volvieron a salir. ¿O ves normal que en un derbi después se tenga que celebrar así?
No lo vi la celebración, la verdad. He escuchado hablar de eso, pero no lo vi.
¿Entendiste tu suplencia en el partido contra el Atlético de Madrid? Porque se habló mucho de que te reservaban para el derbi y que digamos que esa ecuación del entrenador salió mal. ¿Te sorprendió a ti? Y porque sí que la afición, en un muestreo que hicimos, estaba bastante enfadada por tu suplencia, porque no entendían que en un partido tan importante como el del Atlético de Madrid, Nabil Fekir, que es la estrella del equipo, no jugase.
Yo lo hablé con el míster y no quería coger riesgo, ¿sabes? Por la 4 amarilla. Y al final, ¿sabes? Eso son decisiones del míster y tengo que aceptarla.
Nabil, te quería preguntar, en torno a la renovación, que es verdad que tú lo estás llevando con mucha cautela, mucha tranquilidad, pero ¿para ti sería requisito indispensable que el Betis estuviera afianzado en Europa para plantearte una renovación a más medio plazo, más largo plazo?
No, escucha, todos los jugadores quieren jugar competición europea, ¿sabes? Pero no, no es una cosa que va a influir.
¿Y en el vestuario no se habla tampoco de la Champions este año que el Betis fue también?
No se habla de Champions porque este año jugamos Europa League, tenemos la Liga, hay la Copa del Rey que va a llegar, tenemos muchos objetivos y no tenemos tiempo por hablar de eso.
De la selección, permíteme preguntarte, bueno, está Karim Benzema, tu compañero allí, se habla mucho del Balón de Oro, ¿tú ves a Benzema que tenga que ser el favorito para ganar este año el Balón de Oro?
No sé, no sé, hay muchos jugadores que lo merecen y eso son decisiones de los, no sé de quién, de periodista o no sé, ¿sabes?
¿Tú a quién votarías?
Puede ser Benzema, pero hay muchos jugadores, ¿sabes? Messi, Lewandowski, ¿sabes? Hay muchos jugadores que lo merecen.
Y permíteme una última, ¿te llevas mejor con Giroud o con Benzema? Porque Giroud dijo algo así como que Benzema no se había adaptado bien al juego de la selección.
Sí, lo he escuchado, pero yo, mira, no he jugado mucho con los dos, pero la verdad es que los dos son muy buenos jugadores.
Gracias. Muchas gracias, Nabil Fekir. Bueno, Rafa, creo que interesantísima.
Sí, pero qué pena, André, que muchas veces por la ansiedad de preguntar se rompen debates o respuestas interesantes, ¿no? Estaba hablando, le quedaba decir, pero tú estás a gusto, tú querrías quedarte aquí, ¿no? Cuando se estaba hablando de la renovación, que él la trata siempre igual, yo estoy bien, estoy a gusto, pero no se sabe lo que va a pasar. Ahí tenía, estabais preguntándole y se ha cortado el tema.
Sí, tú sabes, mucha gente alrededor, no sí, es una rueda salta, de prensa al uso, claro, las cámaras hay veces, pero me voy a quedar primero con un titular,
en líneas generales, sí. A mí me ha gustado como ha hablado, me ha parecido muy interesante cuando habla con el entrenador en ese partido previo al Atlético de Madrid, donde los dos se sinceran, ¿no? Y Fekir
bueno, pero son muy gordos, Rafa. Muy gordo, por eso son muy gordos, que el entrenador lo dejó en el banquillo por las cuatro amarillas.
Por eso.
Que se ha negado.
Pero eso, vamos, Rafael Almansa lo viene denunciando durante varios días. O no la está escuchando.
Pero por eso te digo que es muy gordo que el jugador.
Y eso está muy bien, pero estas cosas son las que rubrican las cosas que nosotros adelantamos y que decimos.
La frase que él utiliza, no sé si el tiempo verbal lo utiliza bien o la construye bien, la frase él dice que no quería arriesgar con las cuatro amarillas.
Exactamente.
Pero habla en primera persona.
Totalmente.
Habla en primera persona.
No quería el entrenador. Que no quería el entrenador.
Claro, por el contexto.
Quería el entrenador.
Claro, porque como la frase es así literal, parece que es él el que le pidió.
No, él quería jugar siempre.
Parece que es algo que dentro del contexto de lo que ha dicho, es algo que consensúa con el entrenador y que el entrenador le dice, oye, no quiero asumir el riesgo de que tienes cuatro amarillas. Esto efectivamente ratifica que Pellegrini
miedo.
Se tiró 8 días pensando en el derbi. Para al final no
Pellegrini
plantear un derbi.
Ha gestionado este derbi con claro. Mucho miedo, desde el Wanda hasta tal. Bueno, ya has pasado.
Pero Rafa, que lo haya confirmado hoy, Fekir, que aquí se había hablado de una sobrecarga de partida. Aquí lo que se ha equivocado Pellegrini es que le acaba de confirmar el jugador, que Pellegrini ha estado pensando más en el derbi que en otra cosa y se lo han comido en la semana, tal y como tú estabas diciendo también durante toda la semana. Un Fekir que ya lo has escuchado en el tema de la renovación, no se moja en absoluto, ¿eh? No se moja en absoluto y yo creo que ahora mismo económicamente pues está lejos de poder convencer a Nabil Fekir.
Sí,
¿eh?
Realmente, aunque esto es un tema que trataremos tranquilamente los próximos días, si realmente en el club los que están negociando con Fekir o han empezado a hablar con Fekir, que entiendo que esa conversación ha debido empezar ya con año y medio de contrato que le queda por delante a partir de enero. Si realmente detectan
28 años,
detectan Fekir, alguna duda en Fekir, uh-huh. Esto a algunos les puede chirrear, algunos aficionados del Betis pueden pensar, pero ¿qué locura es? No es ninguna locura. Vayan pensando en hacer caja con Fekir. Si realmente,
estoy totalmente de acuerdo contigo.
Si realmente ven dudas en Fekir, Fekir que ahora está en el escaparate europeo, Europa League, jugador que llama la atención, claro. Luego su rendimiento puede ser más discutible o no, hay una cifra numérica que es para mí terrible, pese a que es un jugador con mucho peso, un futbolista muy interesante, muy vistoso, a mí es un jugador que me encanta verlo en un campo, pero ha metido un gol en 13 partidos.
Y en 40 y tantos disparos, Oliva.
Un gol en 13 partidos.
Derby, un gol en 40 y tantos
disparos.
Si en el
club detectan realmente que hay dudas a la hora de renovar en Fekir y sus representantes,
mejor
vayan pensando
percibir, claro.
En una venta. En una venta de Fekir. Si tienen vista el Betis a Dani Ceballos, como parece que es un paso que puede dar en enero para contratar a Dani Ceballos, vayan pensando, ¿por qué no en una venta de Fekir? No sé si en enero o el próximo verano. A lo mejor el próximo verano ya puede ser incluso tarde.
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Interesante eso. Interesante también lo que ha dicho, que se arrepiente, que fue un calentamiento lo que tuvo, que se equivocó. En fin.
Y con Joaquín todo bien.
Hasta muy interesante. Por cierto, escuchamos al niño del puerto.
Porque habla de Pellegrini. Venga. Como tuvo ese rifirrafe.
En el cambio.
Ese acaloramiento en el cambio del otro día. Yo creo que estas palabras de Joaquín, digamos que vienen a quitarle hierro al asunto. Más allá del momento en sí, creo que tampoco el jugador se lo ha tomado del todo mal. Esto decía en una entrevista en 101 Televisión, televisión local de Málaga, en una entrevista en una charla el lunes por la noche. Sí, 101, vaya, las televisiones en Málaga. Le preguntaban en una charla con Duda, su excompañero, le preguntaban por el derbi por Pellegrini, al que tuvo en el Málaga y ahora en esta etapa en el Betis.
Sí, la verdad, pues viviendo también una época, pues bueno, que afortunadamente parece que es bonita. Este año hemos empezado muy bien, como ya sabéis, con el entrenador de Manuel Pellegrini, y bueno, la verdad que la experiencia, pues bueno, buena, porque ya yo personalmente es un entrenador que lo conozco de la época de Málaga, y bueno, estamos en ese proyecto donde queremos, pues ya te digo, estar en la zona de arriba, estamos compitiendo en zona europea y bueno, no, de alguna manera no bajarnos de ahí, ¿no?
Decían cuando viniste a Málaga, Joaquín, que te ibas a retirar, que venías aquí ya a terminar de colgar
las
botas.
Sí, a retirarme.
Y un poco más te van a tener que echar los geos de un campo de fútbol, ¿eh?
Me van a tener que echar con agua caliente. Pues fíjate tú, han pasado ya, pues, ¿cuánto?
Ya ha pasado tiempo ya desde aquel equipo tan magnífico con Pellegrini, que en donde yo creo que fue la mejor etapa del Málaga. En unos instantes volvemos al Club Náutico, pero antes tienes que escuchar esto. Clínica Mayen, Ocaña, esto escúchalo, de verdad, te interesa. Más de 40 años de experiencia, última tecnología y resultados. En Clínica Mayen somos expertos en liposucción de alta definición Baser en hombres. Resultados inmediatos en una sola sesión. Hasta 6 litros, Ocaña, de grasa eliminados. El doctor Tudela Mayen, don Francisco, es el creador de la marca Lipotransformación. No solo consiste en eliminar la grasa en aquellos lugares donde no la queremos, también consiste en ponerla en aquellos lugares donde la desearíamos tener, como en el gemelo, en los pectorales, en brazos, etcétera, con el objetivo de obtener un cuerpo más armónico y proporcionado. Define tu cuerpo, elige tu vida. Bueno, Caña, estamos en el Club Náutico y creo que todavía tenemos que escuchar cosas, pero que muy interesantes, ¿no?
Sí, estamos con Javi García, que bueno, ya lo conocimos, estuvo con nosotros en uno de los programas de nuestras tertulias de Copa Sevilla, es uno de los remeros estrella del bote del Real Betis Balompié, olímpico además en Tokio 2020, pero es 2021, claro que sí. Javi, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Javi, bueno, casi habéis mojado a Fekir, pero a lo que interesa, que se presenta una regata apasionante este sábado, y cuéntanos, son ya 10 años seguidos ganando el Betis, ¿cómo la ves este año? ¿La ves igual de fácil para el Betis o va a estar más disputada?
A ver, esta regata siempre es complicada porque de hecho el Sevilla este año tiene un buen equipo, pero nosotros tenemos un bloque y una estructura que es espectacular. Llevamos 10 años, como has dicho, ganando, y nos presentamos este año a la regata con el mismo bloque, con la misma ambición, las mismas ganas y sabiendo que depende de nosotros.
Para el que no haya asistido nunca a la regata, cuéntanos, ¿cuántos remeros hay dentro del bote? ¿Cuántos kilómetros son? ¿Dónde hay que apretar? ¿Dónde es mejor que os vean?
Pues la regata son dos barcos, obviamente, de Sevilla del Betis, son 8 remeros más un timonel, los que lleva cada tripulación. La regata son 6.000 metros, que es este sábado 13 de noviembre, las nuestras a la 1 y la de las chicas a las 12. Y bueno, creo que los puntos clave, si alguien quiere verla, son el puente Triana, el puente San Telmo y el muelle, que es donde la regata es bonita.
Bueno, está adquiriendo importancia a nivel internacional también esta prueba, ¿no?
Sí, la verdad que muchos países conocen esta regata, también por nosotros, que se la comentamos a los remeros de fuera. Es una similar a la que hay, que es la For Cambridge, pero yo creo que la nuestra es más importante, más espectacular, seguro.
Pues muchas gracias, Javi, un abrazo.
Nada, gracias a ustedes.
Una de las estrellas del bote del Real Betis Balompié, también está Esperanza Márquez en el bote de las chicas, a las 12, recuerden, la prueba femenina, a la 1, a la masculina, y mañana estaremos con el capitán del bote del Sevilla, Rafa.
Los botes, o sea, de tomate, lleva, ¿no?
Perdóname, Andrés, o sea, el lunes, dígame, llegaste al Náutico, ¿no? A eso de
sí,
las 10 de la noche.
Todavía no me he ido.
Y todavía no te has ido del Náutico, pero bueno, que
todavía no me he ido.
No, estás durmiendo, allí en...
No sale
echarla a darse, ¿no?
Crónica de no, un pueblo pues, desde el
mi sueño. Un vivir pueblo, en un barco flotante, mi sueño de toda la vida.
Crónica del pueblo desde...
Yo voy a llevarla. Ha hecho hoy un pedazo de crónica de un pueblo, ¿eh? Sí. Pero pedazo de crónica de un pueblo. ¿Eh?
Por eso.
Oye, sería... poco habéis dicho de lo de Fekir y la selección, ¿eh? Uh-huh. Está nada. Muy decepcionado, sí, ha dicho el jugador,
¿eh? Y ha dicho que si no lo quieren llamar, ¿qué va a hacer el hombre? Que él quiere ir. Sí,
pero es que con un gol en 13 partidos, Rafa, es complicado meterse ahí en medio de los bicharracos eso, ¿eh?
Bueno, claro. Cerramos esto que hay otras cosas también, Ocaña, que ya coge el barco, macho, y no vea. A ver, planes del Sevilla, recordemos con la lesión de Nesiri, Nava que también está tocado, con Suso que no se sabe lo que tiene, todavía, aún. Y por cierto, el lunes creo que vamos a preguntarle al presidente de Sevilla por Koundé, porque de nuevo, y ahora es el United que está fatal en defensa, que quiere traer pounds, ahí hay libra esterlina, pounds. Euro no, pero quiere poner mucho dinero.
A ver qué dinero pueden traer de Inglaterra si realmente se concreta eso en alguna oferta.
Que nos daba para decir lo de Fekir. Vende, trae a Ceballos, firma un central. Estas son las canalizaciones que ha dicho Manuel.
Sí, lo que sí es verdad que salvo que algún club venga con los 80 millones de euros, me da la impresión de que el Sevilla no va a desmontar ahora mismo una pieza básica de la plantilla en plena temporada. Es decir, yo creo que es un escenario que el Sevilla solo contemplaría si realmente el United, que anda horrible en defensa, un club
la libra encima de la mesa,
viene con los 80 kilos de la cláusula y se lo lleva, y ahí el Sevilla podrá hacer poco. No contemplo otro escenario en este instante. Planes que hemos comentado ya al principio de mercado del Sevilla. En el Sevilla van a salir algún jugador. Hay un futbolista como Idrissi que no cuenta, se quedó, pero la idea que tiene el club es que Idrissi salga en el mercado de enero. Y hay un futbolista que se recuerda a Rafa y se recuerda a los oyentes, comenzó jugando esta temporada, pero ha desaparecido absolutamente de las alineaciones. Y que muy posiblemente el Sevilla le pueda buscar alguna cesión en la segunda parte de la temporada, y estoy hablando de Óscar. Es un futbolista, insisto, que no acaba de entrar en los planes del entrenador, que busca otra serie de variables, de variantes en ataque, y tiene muy cerrado el puesto ahora mismo Óscar. Si está bien Ocampo, está bien Lamela, si está bien el Papu, más Uso, más jugadores que en esa demarcación se pueden mover, Óscar tiene un papel muy residual en la plantilla. Por tanto, Óscar quiere jugar, y no sería extraño que Idrissi, Óscar, al menos estos dos puedan salir en el mercado de invierno en el Sevilla. Y luego, ¿qué va a pasar con un delantero? Claro que el Sevilla quiere fichar un delantero si se queda solo con Rafa Mir, como es el escenario que se le presenta. Ahora, no es igual ir, insisto, al mercado de invierno, garantizándote el dinero que te da la Liga de Campeones hasta llegar a octavos. Recordemos, el año pasado el Sevilla llega a ingresar prácticamente 70 millones de euros. Presupuesto que evidentemente el Sevilla tiene en mente y que está, digamos que, presupuestado para el ejercicio, pasar la primera fase de la Liga de Campeones. ¿Qué pasaría si el Sevilla pincha en uno de los dos partidos y no pasa a la siguiente fase? Recordemos, tiene que ganarle al Wolfsburgo y al Salzburgo, pues que está perdiendo una cantidad de dinero muy importante que haría plantearse qué tipo de delantero y qué dinero dispone Monchi para ir al mercado. Por eso, el mercado no se abre hasta el 1 de enero y esa variante Monchi la va a tener en cuenta. Y el club, no es igual irte al mes de enero, febrero, marzo, solo con la Liga. Imagínense que el Sevilla no llega ni a la tercera plaza, que sí, que al menos lo normal es que por lo menos alcance Europa League. No es lo mismo ese escenario a quedarte solo con la Liga y la Copa del Rey, que a lo mejor dice, bueno, espero a Nesiri, me quedo con Rafa Mir y espero que Nesiri se me recupere inmunir y no se ficha nadie. Y luego hay una tercera opción, una tercera vía de fichaje, Luke de Jong. Pueden pensar mucho, oye, Luke de Jong no te arregla nada. Bueno, no te arregla nada, pero es un elemento más que conoce ya el entrenador, que a lo mejor en algún determinado partido te puede valer. El entrenador tiene un buen concepto de él.
Al entrenador le vale.
Y aclaro una cosa de reglamento, porque hay muchos que han comentado, es que Luke de Jong ya estuvo inscrito por el Sevilla en agosto, luego se fue al Barcelona, ¿puede volver en enero? Sí puede volver. La normativa dice que el Sevilla sí podría repescar a Luke de Jong para los 6 meses que quedan por delante.
Bueno, pues esos son los planes, señores. Nosotros estaremos esperando para contarle cuál de ellos le va a interesar.
Más cables, cuidado con lo de Fekir. Hoy lo hemos tenido protagonista, su sanción está al caer. De UEFA, ¿eh? O sea, la reunión de UEFA puede ser próximamente y conocer qué sanción le cae en Europa League.
Estaremos de guardia, como corresponde. Nos vamos, señores. Simplemente tiempo para decirle adiós.